Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Chielukme, copo gelukme, licole lichamale, chilismetotik, ala lilotik tabalamile. Mechiel, copo gelotike, copo cotik, tascoptik. Lecoche chil tactic, winik ansetik, big it mug, chiel, copo geletik, boyotik lavi, akal, balun lajonem, yual, enerolita habil, shanim, shavinix, backboke, but ecolavalik, talik lavi, uchalano, iskaltike, postilit, postas chols, bataltanach, ech. Chil tactic, winik ansetik, tal solbotik, spihil scops, spihil slow ilik, kuchal tas toholal, tiaich el tamuk, tas kelel, stukulanel, tis tales kushlehal, tis lumaltik, tis optik, bui oilikem totsemoital, juhuntale, ech ume, bat ekolavalik la talike. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles en este día tan especial, en esta segunda edición de la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses 2024. Y bueno, pues al rato, desfilará ante nosotros varias compañeras y compañeros que vendrán pues a compartirnos sus experiencias y sus saberes en temas del fortalecimiento de la lengua y la cultura de nuestros pueblos y comunidades desde donde venimos cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos, y bueno, pues un merecido aplauso para esta segunda edición de la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses. Y bueno, pues me encuentro bien acompañado en este día y en esta segunda edición de la cumbre. Me acompaña Sacil Sánchez. Pues un gusto, Sacil.
Bishabeles, achkimak ol, yanikonte sutuk tukatena, pues yan haip ebalo, tabinu yuch laja, vale, pues letiu kiki shanu yuch ulbalo, ¿veya? Estamos muy contentos de estar aquí, muy contentas también. Pues siempre en movimiento, y creo que eso es algo que nos tiene que mantener en la línea, ¿no? A donde planeamos llegar. Entonces, pues muy agradecidas de que también estén aquí, de que estén dando este tiempo para escuchar y conocer a estos proyectos, personas, agentes y actores principales que están moviendo sus lenguas en las diferentes áreas y en los diversos espacios que han encontrado para posicionar la diversidad lingüística que existe en relación a las lenguas mayenses. Y bueno, también decirles que pues no son las únicas, ¿no? Que también seguro hay muchas más, y que bueno, esta es una oportunidad de encontrarnos, pero que a la vez nos debe detonar para seguir buscando más espacios y seguir conociéndonos y ubicándonos para estar presentes pues en este dinamismo que siempre nos propone muchos retos. Entonces creo que es algo que vamos a estar escuchando y viendo a lo largo de este día. Muchas gracias también a Andrés por estar aquí, por también ser un aliado más para este movimiento que está surgiendo, a todas las personas que están aquí en el área técnica y a las facilidades que nos han dado para estar pues en estos espacios aquí en este bonito lugar que es Chiapas. Entonces, para nosotros de la península, pues sí, estamos un poquito fríos, pero bueno, también bien cálidos del recibimiento que nos están dando. Entonces, Andrés, ¿qué te parece si también ya damos inicio?
Y bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidas a todas las y los compañeros, compañeras que vienen de la península de Yucatán, de Guatemala, de Belice, si no estoy mal. Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos, y pues bien, sean bienvenidos a San Cristóbal de las Casas y a Chiapas. Y un fuerte aplauso para todas y a todos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado este marco inaugural de la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses, organizado por Raising Voices, que se llevó a cabo la semana pasada allá en el Teatro Daniel Sabadúa, en el corazón de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues bueno, recuperaremos durante este programa algunos momentos de esta presentación para ustedes. Y pues les puedo mencionar, estoy muy agradecido, gracias también a la Universidad de Guadalajara por permitirme realizar este viaje, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que este año está cumpliendo 30 años de actividades ininterrumpidas, y pues que con todo este esfuerzo pudimos llegar a esta cumbre de activismo digital allá, que desde principalmente en territorios mayas y en Centroamérica, pues promueve internacionalmente distintos proyectos para fortalecer y otorgar herramientas a los hablantes de la lengua maya, para que pues sus hablantes tengan una mayor apropiación y uso de la tecnología digital contemporánea, también aplicándola a proyectos que tienen que ver con las comunidades indígenas, comunidades digitales, internet, entre otras plataformas que se utilizan hoy en día. Pero bueno, antes de dar continuidad a este programa de la Cumbre de Activismo Digital, y también dedicaremos un espacio a lo que aconteció el día 25 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde alrededor de 4,000 indígenas marcharon también por la paz en este estado, la diócesis de San Cristóbal y también la diócesis de Tuxtla. Hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para pues poner límites a la violencia extrema que se está desarrollando allá, desgraciadamente, en el sureste del país, además agudizándose esta crisis por la cantidad de migrantes que pues están atravesando nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos. De verdad, creo que se están viviendo, me tocó presenciar, pues hay una crisis migratoria en el sur de nuestro país. Desgraciadamente, en todos los transportes sube personal del Instituto Nacional de Migración a realizar revisiones, pues persona por persona, para ver el estatus de documentación que trae cada quien. De verdad, hay una crisis humanitaria que creo que es importante que nuestro país conozca en este momento, pues las necesidades que tienen nuestros hermanos migrantes. Bueno, antes de continuar, tenemos también que saludar a quien nos escucha a través de nuestras estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá a Lagos de Moreno, a los pueblos Chichimeca, Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Mandamos también un saludo a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, y a las comunidades birráricas y tepecanas. Saludamos a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que nos está transmitiendo en vivo allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo al ingeniero Emanuel Candelas y también a nuestro compañero Luis Montes en los teléfonos. Pueden ustedes comunicarse a cabina, ya conocen los números 3134-2222, las extensiones de la 12801 a la 12803. Y pues vamos a seguir escuchando este material que les tenemos de Raising Voices, este evento que les menciono se desarrolló en diferentes sedes allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde el 17 y 18 de enero fueron actividades, digamos, solamente para los becarios y para gente que está directamente ligada a lo que es esta cumbre de activismo digital. Y posteriormente, el viernes 19 y el sábado 20, como transmitimos directamente desde la Casa La Enseñanza, se dieron este par de actividades. Vamos a escuchar entonces las palabras que ofreció el director de Raising Voices, Eddie Ávila, en esta cumbre de activismo digital, allí en el Teatro Daniel Sabadúa, en el corazón de San Cristóbal.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la segunda cumbre de activismo digital de lenguas mayenses aquí en San Cristóbal, Las Casas. Como han mencionado, la primera cumbre se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, hace un año. Nos complace que nos puedan acompañar hoy. Como mencionaron, soy Eddie Ávila, director de Rising Voices, con la organización Global Voices. Y durante los últimos dos días nos hemos reunido en la enseñanza con grupos de becarios y becarias y con traductores en lenguas mayenses para compartir experiencias, aprender nuevas habilidades y fortalecer lazos entre redes activistas. Este evento es la culminación de este año de trabajo. Mis colegas más adelante hablarán sobre esta iniciativa como un esfuerzo para crear redes y apoyar a quienes promueven sus lenguas en espacios digitales. Quiero agradecer al Ayuntamiento por proporcionar este espacio para reunirnos y a la Fundación Kellogg, cuyo apoyo hizo posible esta cumbre. También agradecer al equipo de Rising Voices por toda la dedicación y trabajo apoyando este proyecto. También al colectivo Tequio por la logística local. Y más que nada agradecer a ustedes por estar aquí mostrando la importancia de mantener y fortalecer las lenguas mayenses de toda la región en espacios digitales. Y gracias por estar. Muchas gracias.
Entonces, pues ya vamos a comenzar, ya vamos a dar paso a lo que quisiéramos también compartir con todas y con todos. Y nos acompaña unos músicos que creo que pues han tenido también un camino muy importante. Nos acompaña Daniela Anaí Gómez, que es del pueblo Tzeltal. Yo creo que, bueno, ya tendremos ahora momento, oportunidad de escucharla. También nos acompaña Juan Carlos Santís Méndez, quienes van a estar ahora, ya van a subir. Ellos conforman La Voz de Mis Raíces y bueno, nos van a dar esta bienvenida con su arte. Entonces, un aplauso para ellos y les dejamos, prestemos oídos a esto. Dios puto.
Thank you. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Bien, seguimos en Territorios, recordando cómo vivimos la semana pasada esta cumbre de activismo digital. Todas las actividades que les menciono se dieron viernes y sábado, y pues diferentes paneles donde se cuestionaban diferentes pues dudas sobre la fiabilidad del internet, sobre cómo crear activismo digital utilizando pues las nuevas tecnologías, las nuevas iniciativas digitales para lenguas indígenas. Pues todo esto les menciono con un solo objetivo: para pues estrechar directamente las actividades de los activistas digitales y también pues a inspirar a más personas para que tomen acciones, a que defiendan sus lenguas originarias. El trabajo de Raising Voices nos lo explicaron a través de pues sus coordinadores, Sácil Sánchez y Lorenzo Itzá, quienes no mencionan cómo fue que llegaron hasta este momento. Escuchemos esta primera parte del panel de esta cumbre de activismo digital del viernes pasado.
Bueno, y ahora sí, la tercera es la vencida. Ahora sí comenzamos con la charla. Invito también a mis compañeros a pasar para que pues podamos también poner esta base, este contexto, tal vez... va a ser justo eso, ¿no? Como poner esta sobre la mesa, pues esta línea, ¿no? De dónde partimos más o menos y cuál es, pues son estas lo que nos está moviendo, ¿no? Entonces, ahora sí.
Ahora sí vamos con la primera participación de las compañeras y compañeros de Rising Voices para esta mesa que se ha titulado ADLM, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Participará Lorenzo Itza de Rising Voices, igual Marco Martínez y Mitzi Cortés y Sácil Sánchez. Un fuerte aplauso para ellos y ellas.
Bueno, pues hola otra vez. Gracias, Andrés. En realidad es que está haciendo esto, pues está siendo como todo un reto. Hemos comenzado, como ya platicó Eddie, hace 2 días, entonces hoy estamos también en esta parte de la conferencia pública. Y pues nos emociona mucho, ¿no? El cómo ha sido pues todo este proceso y cómo hemos logrado llegar hasta aquí. Con personas que iniciamos desde hace varios años, con personas que se han ido sumando en el camino, con otras personas que también han traído más ideas, han traído más cuestionamientos incluso, ¿no? Que creo que es parte importante de todo el quehacer. Entonces, pues bueno, creo que parte de lo que quisiéramos compartir pues un poco es eso, cómo es que estamos aquí sentados y cómo llegamos a San Cristóbal, cómo llegamos también a Rising Voices. Y bueno, pues esto es parte de algo que creo que se logró reunir por ahí del 2014, pero el hecho de que se haya reunido por primera vez como grupo no quiere decir que no hubiera existido desde antes. Creo que ese fue un punto nodal para cuando todo esto comenzó, para cuando también comenzaba a surgir, ¿no?, estos términos del activismo digital. Esto sucedió en Oaxaca en 2014, donde estaba Lorenzo, estaba el compañero Luis Flores, que también anda por ahí, y había también un grupo de personas, estaba Tajeu. Y éramos ese grupo de personas, ¿no?, que no sabíamos que podíamos incluso, ¿no?, que habíamos otras personas... que estábamos con ese mismo contexto, ¿no?, de utilizando los medios digitales para eso, para posicionar y que la lengua tuviera esa presencia en medios en donde muy probablemente no eran tan visibles ni tan escuchados, ¿no? Entonces, creo que eso fue parte de lo que motivó en ese momento que ese encuentro surgiera y que de alguna manera fueron parteaguas para comenzar, digamos, ya con cierto margen, digámoslo así, porque eso nos ubicó en un espacio y en un tiempo, ¿no? Nos mostró o nos espejeó, digámoslo así, y eso pues logró, creo que cuando menos tuviéramos esa imagen de decir, ah, pues en la región Mije está tal compañera o compañero que está haciendo cosas similares, y a partir de eso pues también podríamos pues tener otras ideas de cómo abordar, porque a pesar de que los contextos son diferentes, sí tienen ciertas similitudes. Entonces pues eso también permite que las oportunidades o las acciones puedan tener cierta línea. Pero pues bueno, también está mi compañero Lorenzo, que en ese momento pues también estaba ahí, y que también su proceso ha sido pues de muchos años, y que creo que muchas personas lo ubicamos como alguien que le gusta mucho la acción, pero que no le encanta estar al frente. Entonces es una fortuna que lo podamos tener aquí, que nos vaya a platicar. Entonces, Lolo, por favor.
Pues inicio repensando muchas cosas que venían a mi cabeza, incluso que varias personas me decían cuando iniciamos un proyecto que se llamaba Localización de la lengua maya de Firefox, y es: ¿quién va a leer, quién va a utilizar tu navegador? ¿Cuántas personas están usando tu navegador? ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Nadie te está pagando por hacer ese proyecto? Seguramente al paso del año este proyecto va a ser olvidado. Mejor dedícate a programar, allá hay dinero. Habla el español, aprende el inglés, que a ti te va a abrir puertas. Todas esas palabras prácticamente nos pesaban, a pesar de que resistíamos, y afortunadamente tuvimos un grupo de personas que nos acompañaban en ese entonces, un par de locos, que no nos importaba las críticas en ese momento, pero teníamos un acompañamiento. Y creo que tuve una fortuna de conocer, incluso ya como mencionaba Cecil, en el 2014, conocer a grandes compañeras y compañeros de otras lenguas que también hacían lo mismo que hacíamos nosotras y nosotros. Entonces, toda esa experiencia, esos años, llegó al punto de que nos imaginábamos qué hubiera ocurrido si una persona nos hubiera acompañado en este proceso, ¿no? Pero no simplemente un acompañamiento desde un punto de vista o desde una cultura occidental, porque ahí habían varias palabras, ¿no? Ah, es que tú eres un líder, es que tu pensamiento es de una persona que visionaria. Pero hace poco platicaba con un compañero, realmente no era visionario, nos divertíamos y queríamos tener contenido en nuestra lengua. Es por eso que durante la mentoría tratamos de compartir y agilizar un poquito los procesos dentro de ese proceso de seguimiento de proyectos. Hemos hecho diferentes sesiones a lo largo de la mentoría, sesiones virtuales, pero también sabemos que hay retos. Y la fortuna es que siempre hay una cumbre para poder cerrar como este ciclo de mentoría, en la cual la generación 2022 aprendimos juntas y juntos muchas cosas, la generación 2023 de la misma manera. Y creo que hay algo que también nos motiva, es que hay una forma en la cual llegan esas personas, y al salir siento que son dos personas totalmente diferentes. Ya somos colegas desde el inicio hasta el final, pero el hecho de que alguien te diga tu proyecto está bien hecho, o de repente cuando tengas una duda, de hasta por el mínimo detalle, ¿no?, de cómo encender un equipo, cosas que a veces en otros lugares tal vez es muy sencillo aprender, pero en nuestra lengua ya le damos un enfoque diferente. Y es por eso que también el día de hoy van a observar en todo este proceso que hemos llevado en Rising Voices los diversos proyectos que van a estar observando. Pero la idea es siempre tener un acompañamiento, que es el trabajo que realizamos en mentoría, principalmente pues, con la compañera Cecil y en parte, pero aún así el equipo, como pueden ver, Mitzi y Marco también nos ha apoyado durante la mentoría.
Sí, pues ahí conocemos cómo se ha ido integrando todo este trabajo, todo este equipo de colaboradores que están reunidos alrededor de Rising Voices. También los invito a que visiten su página racingvoices.org, donde también pueden ustedes obtener información pues de todo este festival, esta cumbre de activismo digital. Vamos a escuchar ahora a la compañera Mitzi Cortés, quien también nos compartió su experiencia.
Hola, hola. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por poder asistir a este evento y a esta cumbre de activismo digital de lenguas mayenses. Tenemos ya 2 días de trabajo con becarias y becarios del programa de activismo digital. Y pues hoy comenzaron también pues estas actividades públicas en las que pues vamos a poder compartir un poquito con personas que han trabajado durante varios años el tema y sobre todo que están realizando proyectos dentro de sus comunidades para el rescate, el fortalecimiento o la revitalización de sus lenguas. Y bueno, yo tiene algunos meses que me integré también al equipo de Rising Voices y justo fue a través del programa de activismo digital de lenguas indígenas, que es un programa que apoya a jóvenes, adultos que quieren realizar proyectos dentro de su comunidad y que están utilizando herramientas digitales, el internet, la tecnología, para poder pues defender sus lenguas, ¿no? Y lo están haciendo dentro de su comunidad y son personas que están hablando la lengua. Y en este programa tiene pues distintas como formas de fortalecer estos proyectos que ya están en marcha. Y una parte que nos parecía importante era pues poder también contar la historia que hay atrás del proyecto, ¿no? O sea, porque muchas veces escuchamos de los proyectos, escuchamos de las acciones que se están realizando, pero no escuchamos la historia de las personas que lo están llevando a cabo. Entonces, para nosotros era importante también visibilizar esas experiencias que están motivando a las juventudes, a las personas de las comunidades a actuar por su lengua. Entonces, realizamos una serie de ensayos, los becarios también hicieron una serie de videos en donde pues plasman parte de las experiencias que los llevan hoy a realizar sus proyectos y que la mayoría de ellos también ya tienen una trayectoria recorrida, ¿no? Ya han pertenecido a algunos colectivos o han realizado traducciones o realizado incluso otros proyectos anteriormente. Entonces, les parece como muy valioso el fortalecimiento que les está dando la beca, pero también el poder mostrar y visibilizar toda esa experiencia previa que tienen, ¿no? Entonces, yo estuve apoyando para que pudieran también ellos narrar, ¿no?, un poco sus historias y sus acciones desde su propia voz y desde su propia experiencia. Y bueno, estos materiales también están ahí en la página y en la página de Raising Voices y del programa. Y nos parece también como importante justamente esta actividad y el programa en sí para poder pues justamente visibilizar, ¿no?, las acciones que ya se están realizando desde las personas hablantes y que sobre todo pues puedan inspirar, ¿no?, a que más gente desde sus espacios, ¿no?, ya sea desde la academia, desde el, incluso si están en cuestiones tecnológicas, si están haciendo cuestiones incluso, por ejemplo, de libros digitales, ¿no?, que es uno de los talleres que se hizo también el día de ayer, pues que puedan retomar, ¿no?, un poco del trabajo que ya se está haciendo, incluso un poco de las reflexiones que los activistas y los hablantes están teniendo para poder fortalecer las lenguas. Entonces, pues bueno, ese es un poco como el trabajo que yo estoy haciendo y les invitamos pues a que conozcan también un poco más del programa, que conozcan las historias de estos activistas y que están hoy en la cumbre, pero que también pues están aquí, ¿no?, en San Cristóbal, están en varios pueblos de aquí de Chiapas, de Yucatán, de Belice y de Guatemala.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad. Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
We'll be right back.
bailando con la marimba perla de Chiapas, este tremendo popurrí que nos presentaron. Pues para continuar también dentro de estas actividades allá, pues obviamente la cultura chiapaneca se dejó sentir con múltiples actividades a lo largo y ancho de esta cumbre de activismo digital de lenguas mayenses. Reitero, los invito también a que sigan esta página de Raising Voices, raising.globalvoices.org, donde encuentran pues esta información acerca de estas nuevas comunidades, lenguas indígenas en peligro, y también pues para que se unan a las conversaciones globales, facilitando la creación de redes de aprendizaje. Básicamente, Global Voices impulsa pues todas estas actividades en pro de las lenguas mayenses. Vamos a escuchar ahora el trabajo que nuestra compañera de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, nuestra compañera Emilia Masaryk, hizo acerca de esta cumbre, esta entrevista que realizó al compañero Marco Martínez, también allá de Raising Voices, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ahí en la Casa La Enseñanza.
Aquí voy a citar a una compañera y lingüista, Mije, Yasnaya Aguilar, cuando justo dice que uno de los grandes temas es que nos desprendemos de la lengua como un elemento cultural. Decía que a diferencia de las otras artes, pues no estamos bailando todo el tiempo, no estamos pintando todo el tiempo, pero sí estamos en nuestra lengua, aunque no estemos hablando, estamos pensando en ello, ¿no? Entonces, pensar, retomando eso, pues la lengua está transversal, interviene en todo, no solamente en un momento, en un lugar, en un espacio, sino está en, lo llevamos consigo, con nosotros en todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante, toda vez que es recuperar esos espacios que a las y los abuelos les fueron quitando, ¿no? Les fueron prohibiendo.
Uno de esos espacios reclamados es la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, que ha tenido lugar el día 17 de enero hasta el 20 de enero de 2024, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La cumbre fue organizada por Raising Voices, quien apoya a las comunidades de hablantes de lenguas indígenas que aprovechan el Internet y otras tecnologías digitales para promover sus lenguas. Uno de los organizadores del evento, quien escuchamos al inicio de la cápsula, nos platica sobre qué es la cumbre.
Mi nombre es Marco Antonio Martínez Pérez, soy hablante de la lengua Ayoc o Mije de Oaxaca, se habla en el estado de Oaxaca. Tengo la fortuna de colaborar en Raising Voices como parte del equipo organizador de esta cumbre de activismo digital de lenguas mayenses. Bien, la feria que se está llevando a cabo ahorita en San Cristóbal de las Casas es en el marco de una cumbre de activismo digital de lenguas mayenses, es decir, forma parte de esta conclusión de una etapa, de un tiempo en el que tuvimos la fortuna de estar con becarias y becarios de un programa para incentivar, propiciar y difundir sus lenguas. Y entonces hubo un proceso largo, aunque ahorita nos reunimos por una semana, en realidad es el resultado de algo que venía de muchos meses de trabajo atrás.
Los becarios del proyecto de Raising Voices también dieron presentaciones sobre los distintos proyectos que están trabajando. Vamos a escuchar la voz de una becaria de la segunda generación quien presenta su trabajo.
Hola, mi nombre es Esther Avizaga Aguilar Chiu. Soy de la comunidad de La Esperanza, José María Morelos, Quintana Roo. Y mi proyecto se llama Kiki Kushtal. Soy becaria de Raising Voices, el cual me ayudó a impulsar este proyecto, que se trata de documentar los saberes cotidianos o tradicionales de mi comunidad. Por ejemplo, las recetas de medicina tradicional, recetas de comida, recetas de dulces y también hago talleres con los niños, con las infancias, para que ellos tengan la oportunidad de sentirse seguros en un entorno de aprendizaje, que ellos mismos tengan el control de querer hablar su lengua o no, pero que ellos tengan la intención o que conozcan esto de poder hablar.
Hay una gran diversidad de proyectos, de talleres con niños hasta películas de stop motion. Todos los presentaron en la feria del 20 de enero. Marco Antonio Martínez Pérez nos cuenta por qué ese espacio es tan valioso para preservar lenguas mayenses.
La cumbre se realiza, si bien convocando a lenguas mayenses, no solo de México, sino también de Belice y Guatemala. Pienso que, si bien es venir a escuchar ponencias, es como todo lo que implica el escuchar el conocimiento que nos puedan compartir, también es un excelente momento para crear relaciones, contactos, descubrir e identificar que hay otras iniciativas, que hay otras compañeras y compañeros realizando estos proyectos, ¿no? Entonces, creo que ese es como de los objetivos que se pretende, que aquí se conozcan, que aquí dialoguen, que aquí quieran, estén pensando en crear alianzas, en traducirse, en autopublicarse, cosas de esas que generan aquí. Y bueno, yo decía que si bien está enfocado para lenguas mayenses, creo que también puede servir de como motivación o de inspiración para otras lenguas que no sean mayenses, ¿no? De decir, oigan, vi que estaban haciendo la lengua en una feria y ¿por qué no hacemos algo así? Eso es lo que también buscamos. Y creo que hoy en día el papel del activismo digital es fundamental. Estamos envueltos ya como en este mundo digital y las lenguas también tienen que estar ahí. O sea, es verlo ya como un derecho. O sea, si estamos reclamando espacios en lo social, en lo físico, digamos, también hacerlo en espacios digitales.
Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Emilia Maraschek.
La palabra de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Lumk inaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebaija chemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Pues con estas los invitamos a que sigan de cerca este programa de Raising Voices y todos sus programas de activismo en lenguas digitales. Pues esta semana, como les mencioné al principio, también se llevó a cabo desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas y la arquidiócesis de Tuxtla esta marcha por la paz y esta rueda de prensa donde se denuncia la violencia y enfrentamientos en el estado de Chiapas. Vamos a escuchar esta rueda que dio la diócesis de San Cristóbal y la arquidiócesis de Tuxtla.
La violencia delictiva, la inseguridad y la convivencia de la región de la frontera y la región de la sierra, y tengo entendido pues, que gran parte del territorio también de esta zona pues, comprende la circunscripción de esta diócesis. ¿Qué es la información que les ha estado llegando en las fechas recientes, en el mes de enero que se agudizó la violencia? ¿Qué es la información que tienen sobre el desplazamiento forzado y de apariciones y enfrentamientos que están ocurriendo en la región y qué le han reportado sobre los ingleses y los barcos de la región y cuáles son estas regiones completamente afectadas?
Bien, pues en estas circunstancias difíciles, ¿verdad?, es esto de el desplazamiento, como ya lo han documentado ustedes, la violencia, algunas muertes que sabemos, ¿verdad?, que han sucedido también. Y pues la gente que se desplaza a diferentes municipios, ¿verdad? Ya ustedes han cubierto esto y lo han dicho en los medios, como ahorita hay de parte del gobierno, ¿verdad? En Socoltenango, en Simón y en Comitán, lugares de albergue, ¿verdad? El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé comentaba una cifra, creo que 1.900 desplazados, o 1.900, no lo tengo ahorita de memoria, y entonces está esta circunstancia que sabemos que hay lo que nosotros llamamos este desplazamiento, llamamos poco a poco o hormiga, ¿verdad? Es decir, lo que no está en las estadísticas, gente que pues decide salir porque ve que hay violencia, o gente que incluso dice para que mis jóvenes, ¿verdad? O mis hijos jóvenes no entren en esta situación de narcos, pues se va, ¿verdad? A otros estados e incluso fuera del país. Entonces todo esto no se ve, no se puede contabilizar, es muy difícil. Yo creo que ustedes, los medios, han hecho un trabajo importante para descubrir esto. Y lo que ya decía el comunicado, el sufrimiento, el dolor, ¿verdad?, que van viviendo las personas, y esta también como crisis alimentaria, porque están los que salen y que los reciben, pero que no hay la ayuda necesaria. Sí hubo mucha ropa, pero falta alimento. Y también los que se quedan, porque los que se quedan, algunos ya perdieron sus cosechas. Entonces, esa situación también es bastante difícil, ¿verdad?, de que se haga presente. Entonces, estos son los datos que nos han llegado, pero que los que se quedan, pues también con miedo, con temor, pero que, pues dicen, aquí vivimos y aquí vamos a quedar. Entonces, hay de todo un poco en esta circunstancia.
¿Cuáles son las comunidades que están siendo afectadas?
La mano ahorita, por favor. Sí,
en este sentido, ¿se han cerrado iglesias, parroquias? ¿Qué va a pasar con los sacerdotes que se encuentran en esas zonas limítrofes con la frontera, con, en este caso, la sierra, y que vemos que también ellos están sufriendo los embates de esta naturaleza de delincuencia?
Nuestros hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, servidoras de la diócesis, se encuentran en las zonas de riesgo en la frontera, sobre todo estas comunidades. Ellos dan su palabra que no pueden salir y dejar a la población. Ellos están también arriesgándose junto con la población, están ahí presentes. No tenemos el dato de que se han cerrado los templos, las iglesias. Están muy preocupados ellos, los pastorales, porque la inseguridad, la violencia está muy desbordada, y ellos dan su palabra, dan su testimonio. Seguiremos aquí en las comunidades. Esta es la palabra de nuestros hermanos, hermanas, que están laborando sobre todo en la zona de frontera, donde ahorita en este momento está mayormente el conflicto de desplazamiento por la violencia.
La red, ustedes tienen esta red a través de la diócesis. Bueno, ¿cómo va avanzando? Pareciera que va avanzando este enfrentamiento entre los bandos y organizaciones delincuenciales. ¿Cuántas comunidades han estado siendo afectadas? Y si es correcta mi apreciación, si va avanzando hacia el centro del estado.
Bien, no solo hacia el centro, sino si ustedes mismos han reportado precisamente no solo en la diócesis, sino también en la arquidiócesis, lo que es el territorio de la arquidiócesis de Tuxtla, ¿verdad? Hemos escuchado los reportes, ¿verdad?, que ustedes mismos dan en Filipinas, ¿verdad?, en Villaflores, Villacorso, La Concordia, La Independencia, que es municipio de La Concordia, y luego algunos enfrentamientos que ha habido en la parte norte, ¿verdad?, como Pichucalco, que se ha escuchado, ¿verdad?, en Juárez. Entonces, esto es algo así como lo que acaba de pasar en Malpaso. O sea, no es solamente en la diócesis, sino es en varias partes del estado, y por eso el comunicado del pueblo creyente mencionaba en algunas regiones, y que va ciertamente caminando, va creciendo, se va acumulando en ese sentido, pues este sufrimiento, ¿verdad? Ahí, pues, como es otra diócesis, no tenemos muchos datos. Ojalá y ustedes nos pudieran ayudar para poder tener unos datos precisos, ¿verdad?, o lo más acercados posibles a la realidad, porque eso nos ayuda también para poder ver, junto con la, bueno, ya saben que las tres diócesis forman la provincia de Chiapas, ¿verdad?, así se llama, provincia de Chiapas, las tres diócesis la formamos. Entonces, estamos también dialogando para ver cómo nos podemos ayudar entre diócesis, pero es muy difícil porque siempre es como muy rápido todo, y nos va superando también en la manera en que podemos enfrentar con los retos y problemas.
y las parroquias siguen trabajando. No tengo ahorita el dato, pero en Chicomuceo hubo peregrinación también. No pudieron salir, pero sí hubo peregrinación también allá en el pueblo creyente. Allá también le dieron el comunicado. En cuanto si tenemos información, pues ya les pasaríamos algún dato de cuántos participaron por allá, ¿verdad? Pero esto seguimos adelante a pesar de las espinas y los demás cosas que se presentan en el camino. Seguimos adelante, no podemos parar. A lo mejor el obispo, ¿verdad? Fuimos la vez pasada a Chicomuceo el 6 de enero este año. Fuimos allá porque había confirmaciones, ¿verdad? Sí nos obstaculiza a veces el trabajo pastoral, porque de 73 más o menos confirmaciones que iba a haber, solo pudieron llegar 20, precisamente por los que habían huido, ¿verdad? O por los que tuvieron miedo y ya no quisieron llegar a la cabecera. Incluso se cambió la sede para seguridad, ¿no? Entonces, sí afecta la parte pastoral también a nosotros. Ya lo hemos planteado, ¿verdad?, en algunos espacios para pues, que sigamos adelante y, como ya decía aquí Miguel, pues vamos a seguir adelante.
¿Sí? ¿Cómo va el acopio de la ayuda humanitaria para los desplazados?
Pues lo que tenemos entendido es que sí, de parte de Cáritas es este medio que ya ha tocado coordinar la COPE. Ellos nos han referido que la diócesis en sus diferentes zonas y equipos ha habido buena respuesta. La preocupación que tienen ellos es que se calcula que es insuficiente. Se piensa que la violencia va a continuar, el desplazamiento también se va a incrementar, y entonces sí se requiere sumarse más en el tema de apoyo. Víveres y también en recurso económico también. Hay desde la coordinación de pastoral social, también ya se están empezando a diseñar otras estrategias para poder resolver, no en su totalidad, pero por lo menos acercar más ayuda a la zona, ahorita concretamente a la zona de frontera.
¿Ya están entregando esa ayuda, padre? ¿Ya se están entregando?
Tenemos entendido que sí, en las diferentes comunidades que se han establecido los centros de apoyo, ya se están entregando las ayudas por parte de la diócesis de San Cristóbal.
Sí, como diócesis han sido como de las organizaciones que han hablado cuando fueron las demás instituciones y organizaciones por el medio con el que sea, no hablaron y nombraron, ¿no? Nombraron la problemática que se está viviendo. La pregunta va en el sentido de que yo imagino que también ustedes tienen diálogo con las autoridades para pedir la intervención institucional que debe de ser. Y bueno, hacia afuera, hacia nosotros, ¿no?
Sí, pues ahí están estos datos de este panorama de conflicto que se está viviendo pues allá, la arquidiócesis de y la diócesis de San Cristóbal y la arquidiócesis de Tuxtla. Pues el monseñor menciona que las elecciones incrementan la violencia y se cuestiona cómo van a votar libremente si no hay condiciones de elecciones libres. Monseñor culmina su mensaje preguntándose y más bien afirmando: la paz se construye cuando la verdad se conoce. Pues invitamos a todos a que sigan de cerca lo que está sucediendo allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y principalmente en el estado de Chiapas, pues por este asunto complicado, estos panoramas de conflicto con las comunidades y los desplazados. Pues atención a los tres niveles de gobierno. Con esto no queda más que agradecer su amable atención. Muchas gracias al ingeniero en cabina, muchas gracias a Manuel Candela también en los teléfono, muchas gracias Luis Montes. Sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios: son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.